Muchas gracias. Hermanos, es un gran privilegio para mí poder estar acá con ustedes. Mi nombre es Josías, como dijeron, mi esposa Cristal. Y por primera vez estamos conociendo a la bella ciudad de Mexicali. Hemos viajado en varias partes de México. Yo aprendí español cerca de Guadalajara. Hemos estado en la frontera, servimos como misioneros en el DF, en la Ciudad de México, por algunos años. Y en este momento estamos sirviendo en Los Ángeles. Pero es de gran bendición estar acá con ustedes. Sé que Mexicali tiene una fama que no siempre es tan buena, pero por lo que hemos vivido en estas pocas horas, todo es muy lindo. Los hermanos muy lindos, muy amables, y estamos muy agradecidos a Dios por este privilegio de estar acá con ustedes. La idea para este fin de semana, los hermanos pidieron hablar del tema de profundizar en nuestro conocimiento de Dios. Y pensando un poco en cuatro sesiones, pensé originalmente dar unas conferencias conociendo al Padre, conociendo al Hijo, conociendo al Espíritu Santo, y como que me quedó un mensaje extra, ¿no? De que la Trinidad son tres y tengo cuatro sesiones. Entonces, resulta que pensé en esta noche dar como una introducción a nuestro estudio de nuestro Supremo Dios, al plantearnos la pregunta de que si Dios conoce a nosotros, y a lo mejor no lo pensamos de esa forma. Muchas veces cuando hablamos de conocer a Dios, la pregunta es, bueno, ¿conocemos al Padre? Y decimos que sí. ¿Conocemos al Hijo? Sí, que sí. ¿Conocemos al Espíritu? Que sí. Pero luego a veces no nos hacemos la pregunta si Él nos conoce a nosotros. Y un texto muy importante al que estaré haciendo referencia, si tienen sus Biblias, no va a ser el pasaje que estudiamos, pero tal vez para compartir un poco de nosotros la razón por la cual quisiera hablarnos de ese tema. Se encuentra en el capítulo 7 de Mateo, al final, ahí. Mateo capítulo 7, en el versículo 21, en donde nuestro Señor Jesucristo nos habla de algo muy, muy importante. Y yo lo pensé ilustrarlo un poco así, de que si alguien nos pregunta, por ejemplo, ¿tú conoces al presidente Peña Nieto? Bueno, claro que todos nosotros vamos a contestar que sí, y a lo mejor podemos enlistar muchos datos acerca de él, de dónde nació, en qué año nació, dónde vive, en Los Pinos, y todo. Sabemos muchos datos, sabemos muchas cosas acerca de él. Pero si llegamos ahí a la puerta, en Los Pinos, y tocamos, ¿nos va a abrir? Yo creo que en ese caso nos damos cuenta que la pregunta más importante es si Él nos conoce a nosotros. Y ahí en San Mateo, el capítulo 7, en el versículo 1, nuestro Señor nos habla con palabras muy fuertes y nos dice lo siguiente: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre echamos fuera demonios? ¿En tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nos damos cuenta de que hay gente, tal vez mucha gente, que piensa que conoce a Cristo. Están llamándole ¿qué? Están diciendo Señor, Señor. Gente que según ellos conocen a Cristo, ellos hacen muchas cosas para Cristo. En tu nombre no hicimos todas esas cosas. Es decir, que durante toda su vida estaban diciendo que conocían a Cristo y estaban haciendo muchas cosas en su nombre. Estaban yendo a la iglesia, estaban conviviendo con los hermanos, estaban sirviendo, estaban incluso haciendo milagros, echando fuera demonios, haciendo muchas cosas. Y Jesucristo les da la declaración tan triste: nunca os conocí. Y a lo largo de los años eso ha sido una preocupación mía, porque yo, como también muchos de los jóvenes que están acá, yo tuve la gran bendición, el gran privilegio de nacer en un hogar cristiano, que es un privilegio que no muchos de nosotros tenemos. Yo nací en un hogar menonita, soy menonita de trasfondo. No vendo quesos, pero sí soy menonita. En los Estados Unidos no hace nada de esto, eso es solamente en México, para que sepan. No, nosotros no sabemos nada de quesos, esto es de Chihuahua, no de cualquier menonita. Pero gracias a Dios mi padre era un poco rebelde entre los menonitas, él rechazó mucho el legalismo, él escuchaba sermones de Pastor MacArthur y todos los días me hablaba de la Biblia, me hablaba del Evangelio y yo tuve la bendición de conocer a Cristo como niño, como joven. Y estoy tan agradecido a Dios por eso, por el privilegio de no estar andando en el mundo por toda mi niñez, por toda mi juventud. De no tener que lidiar tal vez con muchas memorias y muchas experiencias de muchas cosas que Dios en su soberana voluntad me guardó de mucho pecado y las consecuencias de pecado y le doy muchas gracias. Soy muy bendecido y muy agradecido a Dios por eso. Y al mismo tiempo hay un peligro, existe un peligro para nosotros que nacemos en un hogar cristiano, de que toda la vida confesamos a Cristo. Desde pequeños, desde los 3 años de edad, podemos hablar de versículos bíblicos y todos nosotros conocemos el Evangelio. No, mi hija, tenemos nosotros 4 hijos, uno que ya está con el Señor, otro que tiene 5 años, Abigail, otro que tiene 4, Noé, otro que tiene 2, nuestro pequeño Silas. Y cualquier de ellos podría hablar del Evangelio. Es decir, que ellos merecen ir al infierno, ellos saben de que Dios es creador, ellos saben de que Dios en su amor mandó a Jesucristo, que nació como humano, que vivió la vida que ellos no podían vivir y que murió en su lugar. Ellos conocen los datos del Evangelio, pero eso no significa que Cristo les conoce a ellos necesariamente. Entonces yo estoy hablando y estoy consciente de eso. Yo estoy hablando a personas, yo creo que al 100% todos nosotros sabemos el Evangelio, conocemos el Evangelio y podemos enlistar muchísimos datos acerca de Cristo, quién es, qué ha hecho por nosotros, quién es Dios. La preocupación entonces, antes de entrar en profundizarnos en nuestro conocimiento de Dios, es asegurarnos de que no estamos simplemente amontonando más información, más conocimiento, más datos acerca de Él. Creo que es sabio primero establecer y plantear las preguntas si realmente le conocemos, ¿no? Y cómo es que uno puede estar seguro de que le conoce. Entonces va a ser tal vez un mensaje muy básico y incluso voy a empezar tal vez dándoles un poco de pavor, un poco de terror. Voy a tratar de exhortarles a examinarse a sí mismo, a examinar su propia vida, a examinar sus frutos. Y espero luego terminar con una palabra de aliento. que Dios es un Dios que quiere que nosotros tengamos certeza, que vivamos en paz. Pero solamente nosotros que le conocemos, solo los que Él conoce. Entonces, si tienen sus Biblias, el texto que estaremos analizando en esta noche se encuentra en el capítulo 6 de Hebreos. Hebreos capítulo 6. Y es, yo creo, el pasaje que se conoce como la exhortación más horrenda, más fuerte, más terrible de toda la Biblia. Es un pasaje que da pavor. Sin embargo, yo confío de que es exactamente lo que nosotros necesitamos escuchar. Dios lo puso acá por una razón. Dios lo puso acá porque lo necesitamos. Toda la Escritura es inspirada por Dios, toda la Escritura es útil para nosotros. Todo es aprovechoso para nosotros. Y antes de leerlo, quisiera empezar nomás con la pequeña exhortación de que muchas veces nosotros que, por decirlo así, nosotros que sabemos que somos cristianos, nosotros que estamos convencidos de que conocemos a Cristo y somos salvos, y eso es bueno, pero muchas veces cuando nosotros leemos pasajes que nos exhortan a examinarnos a nosotros mismos para ver si realmente estamos o no en la fe, lo leemos y decimos, ah, este pasaje es para otro. Este pasaje es para aquel que no viene a la iglesia. Este pasaje es para la persona que no conoce a Dios. Yo sí lo conozco. Yo les pregunto, o yo pregunto a esa persona, ¿hacia quién Dios se dirigió la palabra de Dios, la Biblia? ¿Dios escribió la Biblia para los reprobados? ¿Dios escribió la Biblia para los... o sea, ¿para quiénes? Para nosotros. Para nosotros, porque es útil para nosotros. Entonces, debemos traer esa perspectiva de que este pasaje no fue escrito para otro. Fue escrito por mi Dios, para mi provecho. Y eso es lo que dice en Hebreos capítulo 6, versículo 4. Hebreos capítulo 6, versículo 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron. Verbo implícito era, es imposible. Y es imposible que estas personas que cumplieron con esos seis requisitos de ser iluminado, de gustar el don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, todo, imposible que ellos sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Este pasaje nos habla de lo que llamamos en la teología la apostasía. Y la apostasía es la verdad de que uno puede estar no fuera de la iglesia. Este pasaje se dirige a los que están adentro, los que son iluminados y gustan del don celestial y participan de la obra del Espíritu Santo. Es la verdad que uno puede estar adentro de la iglesia y probar el cristianismo. Si esa persona nunca llega a ser salvo y luego ese profesante rechaza a Cristo, pero en pleno entendimiento de quién es y lo que él ha hecho, Dios declara, es imposible que esa persona sea salva. ¿Qué horrenda realidad? Ahora, obviamente, hay los que dicen de que, bueno, ese pasaje simplemente está describiendo que uno puede perder su salvación, de que llega a Cristo y llega a ser salvo, y luego decide rechazar y pierde su salvación. Yo voy a explicar un poco esto a lo largo del texto, pero no está hablando de esto. La Biblia nos habla de la seguridad de la salvación. De que cuando alguien conoce a Dios, conoce a Cristo, Dios dice, nada puede separarlo del amor de Cristo. Imposible. Dios dice que Él pone su Espíritu Santo adentro del creyente, que es las arras, la garantía de su futura redención. Dios nos dice que cuando alguien llega a Cristo y se convierte a Cristo, de que le quita su corazón de piedra y le da un espíritu, o sea, un corazón nuevo, de carne. Dice de que llega a ser una nueva criatura. Si alguien pudiera perder su salvación, Dios tendría que ser un mentiroso. Dios tendría que, además de ser un mentiroso y quitarle la garantía de su futura redención, quitarle la promesa de su futura redención, tendría que matar a esa nueva creyente y regresarle al estado del cadáver. Tendría que regresarle su corazón de piedra, ¿no? Tendría que reinvertir todas sus promesas. Es imposible que alguien pierda su salvación. Además de eso, lo que es interesante, los que dicen que este pasaje habla de la posibilidad de que alguien pierda su salvación, no están leyendo el texto. El texto no nos habla de la posibilidad de algo. ¿Nos habla de qué? Nos habla de la imposibilidad de algo. Nos habla de algo mucho peor, mucho peor que perder la salvación. ¿Por qué digo esto? Si alguien piensa que alguien puede perder la salvación, piensa que la salvación es una obra humana, de que yo la puedo ganar y luego yo la pierdo, y luego yo la gano de nuevo y luego la pierdo de nuevo, y luego la encuentro y luego la pierdo de nuevo, y es algo que yo hago. Hay muchos problemas, obviamente, con esto en la Biblia, pero ni siquiera es una interpretación fiel ni íntegro al texto, porque lo que el texto dice es de que es imposible que estos sean renovados para arrepentimiento. Es decir, de que si habla de la pérdida de la salvación, sería perderlo y jamás poder regresar. Entonces nos damos cuenta de que el pasaje está diciendo algo mucho peor que una pérdida de la salvación, porque uno que piensa que la salvación se pierde, simplemente podría ganarla de nuevo, podría encontrarla de nuevo. Lo que el texto nos está enseñando es algo mucho peor. Está diciendo de que si alguien está en la iglesia y conoce todo acerca de Jesucristo, pero nunca llega a conocerlo, si esa persona sale, jamás ha sido salvo y no podrá serlo. Entonces, lo que nosotros queremos asegurarnos en esta mañana, en particular me estoy dirigiendo hacia los jóvenes, es asegurarnos de que no nos encontramos en esa horrenda condición. Porque yo pienso que los jóvenes son los que más estamos en peligro, o estamos más propensos. Ah, ahí está, gracias. Ustedes me entienden, aunque no hable español. Estamos más propensos a cometer apostasía. ¿Por qué? Porque nacemos en la iglesia y conocemos todo. Conocemos todo, conocemos todo el evangelio. Es decir, que cuando nosotros llegamos después de la universidad, comenzamos a alejarnos de la iglesia y rechazamos el cristianismo, un joven que nace en la iglesia, cuando lo hace, está en mucho peligro, porque lo hace con un pleno entendimiento de lo que es el evangelio. Y uno se pregunta, ¿qué más uno podría decirle? Ya sabe todo. Mucho peligro, mucho peligro. Entonces vamos a entrar ahora en el texto. Y quisiera, dependiendo de cómo nos va, y hay un peligro acá de que no puedo ver el reloj. Ahí lo puedo ver, ok. Si no veo el reloj, estamos perdidos. Y no vamos a seguir hasta la mañana. Tres puntos más o menos quiero tratar en esta noche. Tres razones por las cuales es imposible que un apóstata, alguien que está en la iglesia y luego sale, tres razones por las cuales es imposible que sea salva. Primera razón, por lo que ha hecho. Seguro, por lo que haría. Y tercero, por lo que hace. Primero, definir un poco de lo que un apóstata ha hecho en los primeros versículos, el versículo 4 y 5 de Hebreos capítulo 6. Hebreos 6, 4 al 5. Empieza ahí diciendo, es imposible. La primera palabra en el original, en griego, es imposible. Es demasiado enfático. Es tan enfático de que cuando lo lees en la Reina Valera, es casi imposible entender lo que está diciendo, porque empieza con es imposible y luego el verbo no se encuentra hasta la mitad del versículo 6, ¿no? De que es imposible, y luego enlista seis condiciones Y uno se queda esperando, o sea, ¿qué es imposible? ¿Qué es imposible? ¿Qué es imposible? ¿Qué es imposible? Y luego al fin, a la mitad del versículo 6, imposible que sea otra vez renovado para arrepentimiento. Es muy enfático de que esto es imposible. Y enfatizo esto porque muchos comentaristas, muchos predicadores dicen, bueno, si alguien comete apostasía, si alguien llega a conocer al 100% el Evangelio y lo rechaza, es muy improbable que sea salvo. Muy difícilmente será salvo. ¿Pero qué dice la palabra? Dice que es imposible. Y de hecho este pasaje del capítulo 6 tiene dos puntos. El primer punto es la imposibilidad de que un apóstata sea salva. La segunda mitad del texto del capítulo 6 trata el tema de la imposibilidad de que un amado sea perdido. Y la razón por la cual un amado, un escogido, un creyente no puede ser perdido es por otra imposibilidad. Dice ahí en el versículo 18 de que es imposible que Dios ¿qué? Es imposible que Dios mienta. ¿Estás cómodo tú reemplazando esa palabra imposible con la palabra improbable? De que difícilmente Dios pudiera mentir. Improbable, tal vez de vez en cuando a través de la eternidad. No mucho, pero no, es que la palabra imposible, ¿qué significa? Es imposible, es imposible. Es imposible de que Dios pudiera hacer una promesa a nosotros, te voy a salvar. O sea, si Él dice esto, entonces nos va a salvar, porque es imposible que Dios mienta. Con la misma certeza debemos afirmar entonces la horrenda verdad de que es imposible que un apóstata sea salva. Seguimos ahí en versículo 4. Cinco condiciones. Imposible que sea renovado arrepentimiento. Vamos a analizar estas seis condiciones. Y primero quiero empezar con los primeros cinco antes de su caída, en los primeros versículos 4 y 5. Cinco cosas que preparan al apóstata. Cinco cosas que hacen que una persona sea propensa a la apostasía. Dice ahí en el versículo 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados. Y esto, sé que no hemos estado estudiando juntos la carta hacia los hebreos, pero es un cambio fuerte para este autor. Porque antes de este momento siempre ha sido muy tierno con su audiencia. Hermanos amados, nosotros, vosotros, muchísimos pronombres hablando con nosotros. Y ahora dice los, que es muy como alejarse de ellos. El autor sabe que él no puede cometer apostasía porque él está seguro de que él es creyente. Entonces dice los, está dirigiéndose a otro grupo, está hablando a nosotros, pero no está hablando de nosotros. Y eso es muy, muy importante, comprender esa diferencia, ¿no? Muchas veces pensamos, ok, él está hablando de otros y hacia otros. No. O unos dicen, él está hablando de nosotros a nosotros. Tampoco. Él está hablando de los apóstatas, pero está hablando hacia nosotros, está dirigiéndose a nosotros, describiéndonos a un grupo, a los apóstatas. Es un mensaje útil para nosotros que debemos escuchar, es una exhortación que debemos escuchar y obedecer, pero para los que realmente conocemos a Cristo, es un pasaje que no aplica, o sea, no habla de, no describe a nosotros. Ahora, la primera cosa que quiero que observen en cuanto al lenguaje es, o sea, las palabras que él utiliza. Dice, los que una vez fueron iluminados. Luego dice que gustaron del don celestial. Dice, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Gustaron otra vez la buena palabra de Dios, los poderes del siglo eterno. Digo, Entiendo que varios, que en mi opinión mal interpretan ese pasaje, dicen, ajá, ahí está, está describiendo, está hablando a creyentes, está describiendo a los creyentes, porque dicen que participen del Espíritu Santo, dicen que gustaron de todo. Pero el punto es exactamente esto, es que casi describe a un creyente. Describe a una persona que ha gustado, ha probado todo lo que Cristo ofrece. Ha experimentado al máximo todas las bendiciones de la iglesia. Ha gustado los poderes, los milagros del Espíritu. Ha participado en todo, pero solamente ha gustado, solamente ha probado. No lo ha consumido. Hay un texto muy interesante, si quieren ver ahí en el Evangelio de San Mateo, en donde ese verbo que se repite varias veces en nuestro texto, se usa el mismo verbo. Jesucristo está al momento de ser crucificado, estamos en el capítulo 27 de San Mateo. En Mateo 27, el versículo 34, voy a comenzar leyendo desde el 32, para darnos un poco de contexto. Mateo 27, versículo 32. Dice que cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón, y este obligaron a que llevase la cruz. 33. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgata, que significa el lugar del calavera, observen allí, Mateo 27, 34. Le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo gustado o probado, es la misma palabra que nosotros tenemos en nuestro texto. Después de haberlo probado, ¿qué hizo? No lo bebió, no quiso beberlo. O sea, la palabra significa, o sea, lo probó, pero no lo consumió, no lo bebió. Si regresan a Hebreos 6, esa es la idea. Hay gente que prueban de todo. No sé si se hace esto acá en Mexicali, pero vas a una tienda que vende helado, ¿no? Y puedes probar de todo, todos los sabores. Eso no significa que lo vas a comprar y lo vas a comer. No, es a ver si me gusta o no. A ver si Cristo satisface mis necesidades, mis deseos o no. Si sí, a lo mejor voy con Él. Si no, tal vez no. Eso es probar a Cristo. Eso no es consumirlo. Eso es no tomarlo. Y esto es muy en contra de la forma que Dios describe a un verdadero creyente en la Biblia. O sea, nada más un momento, pensar, okay, el texto que estamos observando, Hebreos 6, dice probar de Cristo, gustar, participar del Espíritu Santo. Esas son las palabras, ese es el lenguaje que Dios utiliza para describir a un genuino creyente en la Biblia. O sea, ¿qué tipo de palabras, qué tipo de frases Dios utiliza para hablar de un creyente en la Biblia? Alguien que ha nacido de nuevo, ha sido justificado, es santo, es amado, es escogido, el Espíritu Santo mora en él, lo ha sellado, lo ha bautizado, sumergido en el Espíritu Santo. Hay muchas frases en la Biblia que describen una genuina conversión y ni una de ellas se utiliza en nuestro texto en Hebreos 6. No describe a una persona que ha sido genuinamente convertida. El punto es que están participando, están probando, están al punto de que externamente parecen ser creyentes. Porque están participando en todo. Están diciendo, Señor, Señor, están haciendo milagros. Están externamente, pensamos que son cristianos. A lo mejor ellos mismos piensan que son cristianos. Pero Dios sabe quiénes son los suyos. Y Él sabe que ellos simplemente están probando, están jugando. Entonces es exactamente, ¿no?, como el grupo que vimos en Mateo 7. Muy semejante a la parábola del sembrador. Hay tantos pasajes bíblicos que nos hablan de este concepto. ¿Recuerdan allí en la parábola del sembrador? De que el sembrador va y siembra semilla y uno cae, o sea, cae sobre diferentes tierras. Y la semilla cae sobre cierta tierra y brote de inmediato, ¿no? Y da fruto por un tiempo, dice. Y con mucho gozo aceptan todo, pero ¿luego qué? Luego se aparta. Y no, nunca dan frutos y nunca conocieron a Cristo. Última observación. Y es para otra vez dirigirme un poco hacia los jóvenes. Si nos preguntamos, ¿quién puede cumplir con estas cinco condiciones? De ser iluminado, de gustar del Espíritu Santo, de participar de la buena palabra de Dios. Es la cosa, yo creo, que da pavor. ¿Por qué? Un impío ahí en una tribu de África que jamás ha visto una Biblia, ¿él puede cumplir con esas cinco condiciones? No, él no está probando de la buena palabra de Dios semana tras semana. Él no está gustando, participando en la obra del Espíritu Santo. ¿Quién entonces puede cumplir con esas cinco condiciones? De estar constantemente expuesto a la buena palabra de Dios, de participar en la iglesia. ¿Quién puede cumplir con esas condiciones? Nosotros somos los unos únicos candidatos. La apostasía es un pecado reservado y restringido a los que han estado en la iglesia por un buen rato. No puedes cometer apostasía si vienes a la iglesia 2 semanas. Si llevas 2 meses en la iglesia, no puedes cometer apostasía. La apostasía es algo que uno solamente puede hacer si se ha probado de todo, si sabe todo lo que Dios dice, sabe quién es Jesucristo y dice, no lo quiero, y lo rechaza. Y es por eso que digo que el que nace como su servidor, el que nace en la iglesia, hay peligro ahí, porque tenemos toda la información acerca de quién es Jesucristo, quién es el Padre, quién es el Espíritu Santo. Es muy peligroso cuando nosotros decidimos, yo no quiero la religión de mis padres. Los padres, por norma general, que son de primera generación, jamás cometen apostasía. Ellos salieron del mundo, saben los peligros del mundo y no van a regresar. Los niños que nacen en la iglesia crecen con un entendimiento de la Biblia y de Dios y de Cristo, pero nunca le ha conocido. Muy peligroso, muy peligroso. Ok, muy rápidamente vamos a ver cada una de las 5 frases, una por una. A ver si hago esto y les dejo en terror para el descanso. ¿Está bien? Ok. Primero, dice que los que fueron iluminados. Eso tiene que ver con un entendimiento de la verdad. La idea es de que comprendieron completamente el Evangelio. Saben exactamente lo que significa que Cristo fue crucificado y resucitado al tercer día. Tienen una doctrina sana. Entienden la verdad, lo entienden y lo creen exactamente como lo creen los demonios. Que dicen que Dios es uno, amén. Pero el demonio dobla su rodilla delante de Cristo, eso es otra cosa, ¿no? Han estado en la iglesia, han sido aceptados en la iglesia. De hecho, esa palabra iluminado se usa mucho en los primeros siglos en griego para hablar del bautismo. Es una iluminación en el sentido de una iniciación. De hecho, en Hebreos capítulo 10, si lo quieren ver rápidamente, en el versículo 32, Hebreos 10, 32, la palabra se usa de nuevo, dice, traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. La idea otra vez de como que una iniciación de que entraron en la iglesia, fueron iluminados en cuanto al Evangelio, fueron aceptados por la congregación. Entraron en la comunión de los hermanos, están en la iglesia y comprenden la verdad. Luego dice que gustaron del don celestial. Gustaron, probaron, ya vimos esa palabra. Y interesante que muchos comentaristas hablan de que esto se trata de la cena del Señor. El hecho de gustar, de comer la Santa Cena, el pan y el vino, porque la palabra se usa también así en los primeros siglos. Es posible, no creo que podamos saberlo con certeza. Lo que es obvio, lo creo que es súper obvio en el contexto, es que solamente probaron, solamente gustaron. Y si hablamos de los dones celestiales, de que gustaron del don celestial, cuando hablamos del contexto de la audiencia original de esa carta de Hebreos, es cierto que la audiencia experimentó todos los milagros de los primeros siglos, ¿no? Vamos a hablar un poco de eso, si Dios permite, en la noche mañana, de los dones del Espíritu y todo, cómo entenderlo a la luz de todo lo que vemos al día de hoy con lenguas y muchas cosas. Pero dice, si regresan a Hebreos 2, los versículos 3 y 4, otra exhortación, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, ¿con qué? Con señales, con prodigios, con diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Estos que estaban ahí recibiendo la carta de Hebreos, ellos habían experimentado todos los milagros de los primeros siglos, todos los dones celestiales. Son como las multitudes que llegan allí y son sanados y ven a Jesucristo multiplicando panes y peces para miles y miles y miles de personas. O sea, ellos gustan, ellos ven, experimentan todo esto, todos los milagros. Pero la pregunta del día, ¿esto les hace salvo? ¿Eso los salva? No sé si han preguntado de esto o no. Nosotros nos preguntamos eso mucho porque nuestro último hijo nació con problemas de salud, ha tenido muchas cirugías, apenas puede caminar. Y uno como padre humano anhela ver a su hijo con salud, caminando, corriendo con sus hermanos, etc. Uno lee los evangelios y lee a Jesucristo sanando al paralítico, haciéndole caminar, haciéndole correr, uno como que anhela esto. Pero luego sigues leyendo los evangelios, ¿no? Ves que Jesucristo sanó a miles y miles y miles de personas. Y luego alimentó a miles y miles y miles de personas. Y luego hubo miles y miles y miles de personas, ¿dónde? En la crucifixión, diciendo, crucifícalo, crucifícalo. Y lo hicieron, lo mataron. ¿Y cuántos creyeron después de esto? ¿Quién estuvo ahí creyendo en él, en la cruz? Nadie. Unos 120 y con mucho temor y temblor que se reunieron, pero después. El punto es que experimentaron todos esos milagros, pero de corazón muertos, ¿no? Necesitamos un mayor milagro. No es algo físico, es algo espiritual. Es por eso que Jesucristo dice, yo tengo que irme, pero le voy a mandar algo mejor. Le voy a mandar al Espíritu Santo. Él va a entrar internamente, les va a cambiar, les va a quitar su corazón de piedra, les va a dar un corazón de carne. Una sanación, una sanidad mucho mayor, mucho mejor. Esos no. Esos acá en Hebreos 6 experimentaron los milagros externos. Incluso sigue y diciendo, no solo que gustaron del don celestial, sino que fueron hechos partícipes. Es decir, que no solamente observaron y gustaron el pan, por decirlo así, sino que ellos mismos participaron en la obra. Tal vez hicieron milagros con los de Mateo 7 que dicen, Señor, Señor, no hicimos muchos milagros, no profetizamos, no echamos fuera demonios. Es de que no estaban simplemente calentando bancos o sillas en este caso, que hace un poco de calor acá en Mexicali. No, ellos estaban involucrados en la iglesia, sirviendo en la iglesia. ¿No? Dice, ¿no? No dice que fueron regenerados por el Espíritu Santo, no dice que fueron sumergidos en el Espíritu Santo, sino que fueron hechos partícipes, es decir, participaron de la obra del Espíritu Santo, y es un poco más obvio en el original, que no lleva el artículo y da esa sensación de que no participan del, sino de, implícito, la obra del Espíritu, ¿no? Hicieron cosas. Y sigue para cerrar esa idea más rápidamente, diciendo que gustaron de la buena palabra de Dios, los poderes del siglo venidero. En otras palabras, no hay ninguna área que les queda por aprender. Han gustado de todo. Estaban expuestos a la buena palabra de Dios semana tras semana, una dieta constante de predicaciones y buenas. Gustaron también de los poderes del fuera de este siglo, cosas celestiales. Saben lo que es el cielo, quién es Dios, quién es Jesucristo, saben de todo. Y yo digo que es un grupo, aunque no idéntico, es un grupo muy paralelo a los fariseos que cometieron la blasfemia en contra del Espíritu Santo. ¿Por qué digo esto? Porque ellos vieron, escucharon y gustaron la completa y perfecta revelación de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, con un pleno entendimiento de lo que Él decía, probaron todos sus milagros y dijeron, eres de Satanás, yo no quiero nada de ti. Y el punto ahí es, ¿qué más podía Jesucristo hacer para ellos? ¿Otra predica les hubiera convencido? Ya habían estado con Él meses y meses escuchando a sermones. ¿Qué otro milagro podía hacer? Había dado a gente brazos y piernas. Había sanado, alimentado a miles y miles de personas. ¿Qué cosa más Jesucristo podía hacer? Entonces, cuando ellos rechazan a Jesucristo, estando en la condición de ya haber experimentado y entendido todo, Jesucristo dice, es imposible que ustedes sean salvos. Han cometido un pecado que no puede ser perdonado. Ahora, ese mismo pecado de cometer la blasfemia en contra del Espíritu Santo, creo que no puede ser cometido exactamente de la misma forma al día de hoy, porque Jesucristo no está acá. Yo no puedo decirles, oye, ya que escuchan cuatro predicas mías, han escuchado todo el Evangelio de Dios, todo el consejo de Dios, si han visto a mí predicar, han visto la faz de Dios. O sea, eso es blasfemia. Jesucristo podía decir esto. Jesucristo podía decir, o sea, el que me ve a mí, al Padre ve. Si me rechaza, o sea, si rechazo a Cristo con un pleno entendimiento lo que soy y lo que estoy diciendo, es porque no hay chance. Pero aunque no podemos cometer lo mismo, el principio sigue vigente al día de hoy, de que uno puede llegar a un pleno entendimiento de Dios y de Jesucristo, y si rechaza a Dios estando en esa condición, Dios declara, ya no es posible. Entonces, tú que me escuchas esta mañana y has estado por un buen rato en esas dos iglesias, escuchando prédicas sanas, si estás al borde de la salvación, pero todavía no has doblado tu rodilla delante de Dios, ves de que sí confieso a Jesucristo, pero no hay mucho fruto en mi vida. Eso debe de espantarte un poco. Porque si conoces quién es Jesucristo y sabes el Evangelio completamente bien, pero todavía no ves el fruto del Espíritu Santo en tu vida, es porque ya estás junto a la línea. Que si lo rechazas y sales, Dios dice, ya no hay para atrás. Ya no hay regreso. Vamos a ver las buenas noticias después del descanso. Para que regresen, ¿no?